Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine.
Bienvenidos, esto es Vientos del Sur, un nuevo programa en formato podcast que arranca en Onda Madrid, en la radio pública de todos los madrileños, donde vamos a desgranar todo lo que compete a la cultura del sur de los Estados Unidos. La base principal del programa, ya les adelanto, que va a ser la música popular, en concreto la música country, pero donde también van a tener cabida otros géneros como el jazz, como el soul, como el rockabilly, el rhythm and blues o el rock and roll. Vamos a conocer la historia y las costumbres de todo lo que engloba a esta rama tan popular, pero también los entresijos y las anécdotas de diferentes artistas que van a estar invitados a participar en este espacio. En España, al sur de los Estados Unidos, mucha gente lo conoce como la América Profunda. Y es cierto que es una región muy peculiar, pero quizá también les digo que un tanto desconocida. Les adelanto que va a haber programas especiales dedicados a ciertos genios de la canción que han sido importantísimos para el gremio por una razón u otra. También especiales dedicados a temáticas concretas como el ferrocarril o como los cowboys. Pero también les digo que no todo van a ser música, van a ser acordes. Va a haber recomendaciones literarias, va a haber recomendaciones cinematográficas, estas últimas de la mano de un amigo del programa que se lo sabe todo acerca del séptimo arte americano, y que más adelante les desvelaré su nombre. Les dejo con la intriga hasta los últimos momentos del programa. No perderán de vista tampoco la actualidad de lo que es la música popular sureña. Ahora bien, cuando hablamos del sur, y esto que quede claro, lo hacemos solamente de unos cuantos estados. Esos estados son Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Virginia y Virginia Occidental. Esto no quiere decir que no hablemos algún día, por ejemplo, del rock californiano, para hablar de Merle Haggard, de Buck Owens, de los Flying Burrito Brothers o del Creedence, vamos a tener que hablar especialmente de California. Para hablar de John Denver vamos a hablar de Colorado. Pero también les digo que, por ejemplo, si hablamos de la rama que tiene Bob Dylan más country, también hay que sumergirse en Nueva York o en su Minnesota natal. Pero sí que es verdad que la mayoría del programa va a estar enfocado a esos estados sureños que se conocen en la cultura popular como Dixie. Por último, sí que decirles que tienen una dirección de correo electrónico disponible para hacerme llegar sus dudas, sus sugerencias, sus consultas, y a las que daré respuesta en próximas ediciones. Anoten bien esa dirección de email, porque es alejandro.gonzalez@ondamadrid.es, o también en Twitter me pueden encontrar bajo el nombre de @agonzalezv33. Y ahora ya sí que sí, no me entretengo más, comenzamos con este primer programa de Vientos del Sur, al que he querido llamar Bienvenidos a Dixie. Un recibimiento que esperemos que sea caluroso y que nos va a llevar a conocer a los que para mí, y siempre mirando desde una cierta perspectiva temporal, son los 5 artistas más importantes de la historia de la música country.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Nuestro primer invitado del programa es nada más y nada menos que Hank Williams. Y ya les digo que en algún momento le vamos a dedicar una edición especial simplemente a su figura a lo largo de las próximas ediciones, porque merece la pena, porque es un hombre sin el cual la música country desde los años 40 no sería nada parecido a lo que es hoy en día en la actualidad. Desde entonces la figura de Hank Williams se ha erigido como uno de los grandes reyes del country. Son muchos los artistas que han reconocido haberse inspirado y nutrido del talento de este cantante. Hablamos de Johnny Cash, de Elvis Presley, de George Jones, de Chuck Berry o de Bob Dylan, entre otros. Tiene el prestigio, además de ser el primer artista incluido en el Salón de la Fama de la Música Country en el año 1961, y también está presente en el del rock and roll y en el de los compositores. Este último, además, es muy, muy prestigioso. Además, les digo que también posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y que en el 2010 el jurado del premio Pulitzer le otorgó una mención especial a título póstumo, y cito textualmente, por su contribución interpretativa de la música country en la cultura estadounidense. Nada más y nada menos que un fuera de serie. Hank Williams fue un hombre que nació en el seno de una familia de Alabama en el año 1923. Sus orígenes fueron muy humildes. Tenía una enfermedad de nacimiento que le marca para toda su vida, una espina bífida oculta en su columna vertebral, que lo que hacía era que le causaba grandes dolores de espalda con los que tuvo que convivir a diario, y cuentan que el abuso del alcohol y de las drogas que tuvo Hank Williams pues pudo deberse en parte a estos dolores. Verdaderamente la vida alcohólica de Williams tuvo mucho que ver en el día a día del artista y a una gran falta de autocontrol. Por así decirlo, la liaba por donde pasaba, si nos lo queremos traer al argot cotidiano. Él comienza a tocar la guitarra haciendo amistad con un músico de blues llamado Rufus Payne, al que conoce siendo un crío. Él le enseña a tocar el instrumento y Hank lo que hacía era darle comida que había preparado su madre y en algunas ocasiones pues le daba algo de dinero. Payne le enseña unos cuantos acordes, le enseña ritmos y también le enseña alguna canción clásica que después incluso grabaría Hank Williams. Siendo ya un adolescente, gana un concurso de talentos, obtiene $15 como premio y en ese concurso canta el que sería su primer gran tema original, que en España lo podemos conocer como WPA Blues. Él recitaba canciones por las calles, lo solía hacer en una acera que había frente a los estudios de una estación de radio de Montgomery, Alabama. Montgomery es una de las ciudades más pobladas de este estado. Su carrera es verdad que en ese momento empezaba a despegar, ya que gracias a la radio pues forma la que es su primera banda, The Drifting Cowboys. Tocaban en las emisoras, tocaban en cines, tocaban en honky tonks, que son bares, y también en escenarios por pequeñas giras organizadas, pero siempre por ese estado de Alabama. Esos recorridos son los que le llevan a empezar a consumir alcohol compulsivamente, algo que le ocasiona problemas, ya que se gastaba gran parte del dinero que ganaba en bebida. En el año 1944 se casa con una mujer, con Audrey Shepard, que es quien sería su manager, antes era su madre, su manager, y también la que es madre de sus hijos, uno de ellos, el ahora cantante de country, Hank Williams Jr., y la otra también es una cantante algo menos conocida, pero que se llama Jet Williams. En los años 40, la verdad que fueron los mejores de Hank Williams musicalmente hablando, graban muchos temas, muchos de ellos alcanzan las listas de éxito, Move It On Over, el mítico I'm So Lonesome I Could Cry, que se convierte en la canción número 111 dentro de las 500 mejores temas de la historia para la revista Rolling Stone. Es un canto, la verdad que impresionante, donde se aprecia el temperamento que este artista aporta a la canción popular. Y eso es lo que hace que Hank Williams, contando esas historias tan cotidianas y metiéndole tanta personalidad, pues cree un vínculo muy fuerte con el público. Ya en el año 1949, él debuta en el programa de radio de la WSM de Nashville, en Tennessee, llamado Grand Ole Opry. Algún día hablaremos más de este programa, que desde los años 20 se sigue emitiendo todavía todos los sábados por la tarde. Y este espacio es que es como la meca a la que cualquier cantante de country quiere ir. Pertenecer a esa familia supone prestigio, supone fama a raudales. Y de hecho, años atrás, él hizo algunas audiciones para entrar en ese programa y fue rechazado. Bien, el 11 de junio del año 1949, Hank se presenta en el Auditorio Riemann de Nashville, que es donde se graba este programa, y acaba siendo algo más que aplaudido por el público que allí estaba presente. Cuentan que fue una noche bastante histórica. En esta década graba algunos temas también bajo el apodo de Luke the Drifter, todas ellas además con un contenido altamente religioso, porque esta, la religión, es una devoción que nunca ha dejado de lado, aunque él cometiese muchos pecados. Es verdad que en la cultura popular americana se ha llevado mucho eso de el sábado por la noche me excedo, el domingo por la mañana voy a la iglesia y todo queda redimido. Bueno, a él le expulsan del Grand Ole Opry en el año 52 por esas malas actuaciones que tiene ya debido al alcohol, y hay que decir que no fue incluido hasta el año 2003, que lo volvieron a hacer a petición popular. Ya el 1 de enero del año 1953, Williams fallece a causa de una insuficiencia cardíaca provocada por el alcohol, por los fármacos que tomaba para apaciguar esos dolores de espaldas y también porque era verdaderamente adicto. Fallece en Virginia Occidental, aunque ya es verdad que no estaba muy bien en esa etapa de la vida. Pero nos vamos a quedar con una canción. Nos vamos a ir al año 48, cuando Hank Williams está en pleno apogeo, en pleno momento de fama, hay una canción que se llama I Saw the Light, es decir, Vi la Luz. Es un tema que se convierte en todo un éxito entre sus compatriotas que empatizan con esos versos donde Williams decía que dejaba atrás la oscuridad porque había conseguido ver la luz, una iluminación con unos tintes especialmente un tanto religiosos. De hecho, hay una película biográfica de Hank Williams que se llama así en inglés, pero que en castellano podemos encontrar como Una voz a la deriva.
I wandered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Just like a blind man, I wandered along. Worries and fears I claimed for my own. Then like the blind man, God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Wonder and stray, for straight is the gate and narrow's the way. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light.
Abandonamos ahora los años 40. Hemos hablado de Hank Williams, pero Hank Williams tiene también una base. Y vamos a pasar a retroceder un poquito en el tiempo y nos vamos hasta los años 20. Y hablar de uno de los que fue uno de los padres de la música country. Es un hombre que ha influido a muchos cantantes posteriores, entre los que está el propio Hank Williams, un pilar absoluto de la cultura del sur de los Estados Unidos, creador de una corriente que derivó en inspiración para muchos artistas. Hablamos de Jimmy Rogers, que fue un cantante que nació en el estado de Mississippi, la misma tierra, por ejemplo, que Elvis Presley o que Conway Twitty. Su juventud la pasó cerca de sus abuelos paternos en Alabama y él se movió en su corta carrera musical entre el blues y el country. Fue catalogado como padre de la música country ya que su aportación fue verdaderamente majestuosa. Junto a la Carter Family, que era el otro grupo de la época, comenzaron a grabar historias que se contaban en el día a día de los trabajadores de las zonas más rurales de lo más profundo de los Estados Unidos. Hablamos de esos montes Apalaches. Él tiene la mala suerte de que con 27 años le diagnostican una tuberculosis y deja su trabajo en el mundo de los ferrocarriles, que era lo que se dedicaba desde que era un niño. Se muda a varias ciudades junto a su esposa y su hija y comienza a buscarse la vida en la radio, hasta que encuentra un grupo de músicos que le empiezan a acompañar, formando ya parte del sello Victor Talking Machine Company, uno de los grandes sellos del momento de los años 20, de los años 30, graba su primer tema, un 4 de agosto del año 1927, un día antes de grabar el cazatalentos Ralph Peer, un hombre también importantísimo para la industria de la música country más primitiva, se había desplazado a la localidad de Bristol, en Tennessee, para realizar unas audiciones. Ralph Peer escucha a Rogers y a su banda y les propone grabar al día siguiente. Reciben $100 y se trasladan a Nueva Jersey para completar la grabación de dos canciones. La primera de todos, pues la primera canción de Jimmy Rogers se llama The Soldier's Sweetheart y la segunda Sleep Baby Sleep. Su gran legado fueron esas grabaciones conocidas como Blue Yodel. Los yodels en realidad son unos cantos tiroleses que el artista quiere traer al continente americano, poniéndole por delante el término blue para hacerlos propios en honor al silbido que hacen los trenes. Ya hemos hablado de que tenía un pasado muy ligado al ferrocarril y también al formato de los blues de 12 compases. El primer Blue Yodel se publica en el año 1927 y el último de los 13 que compone en mayo del 1933, justo cuando fallece. Estos eran un híbrido de música folk, de blues y de jazz que terminaron dando lugar a la conocida como música hillbilly. El cantante Jimmy Rogers fue apodado como The Blue Yodeler incluso, ya que vendió 500,000 de discos, que era una barbaridad para la época. Una gran cantidad en esos años la década de los años 20. Un hombre que ha inspirado a artistas de la talla de Jenny Autry, de Merle Haggard, de Jimmy Davis, Hank Snow o Lefty Fritzl. Y que también, aparte de los Blue Yodels, pues fue uno de los impulsores de la música de trenes, la música de ferrocarriles. Les comento que algún día dedicaremos un especial simplemente a esa música, porque los ferrocarriles fueron muy importantes a finales del siglo XIX y a principios del XX en todo lo que son los Estados Unidos. Para Jimmy Rogers, este medio de transporte ha sido muy importante en su vida, ya que su padre era capataz de la sección de mantenimiento de un tren muy famoso, el Mobile en Ohio, que se inaugura en el año 1848 y que atravesaba los estados de Alabama, Mississippi, Kentucky y Tennessee. Además, su primer empleo también estuvo ligado a los raíles, comienza siendo el niño del agua, solamente tenía 13 años, y posteriormente era el guardafrenos, un empleo que consistía en obedecer lo que el maquinista decía según el silbido de la locomotora y frenar o desenfrenar el tren. En esta etapa fue en la que estuvo expuesto a escuchar las canciones que cantaban los trabajadores y empezó a sembrar esa semilla de cantante de blues y de country que el tiempo le fue concediendo. De él vamos a escuchar el que para mí es su gran tema, se llama In the Jailhouse Now, del año 1928, tiene un estribillo llegado propiamente del Tirol. Es un tema que habla de las hazañas de un hombre llamado Ramblin' Bob y sus aventuras con el juego y las mujeres y luego su final en la cárcel. Es una canción que posteriormente han versionado las grandes figuras de la música country, que incluso se utilizó para la película del año 2000, Oh Brother, Where Art Thou, de los Coen, con una versión de The Soggy Bottom Boys junto con Tim Blake Nelson que merece la pena que escuchen. Se la recomiendo desde aquí, o si no, algún día la ponemos. En definitiva, es un hombre que cuando se crea el Salón de la Fama de la Música Country en el año 61, fue una de las tres primeras figuras en entrar junto con Hank Williams, que hemos escuchado antes, y Fred Rose, y también está en el de los compositores y en el del blues. Es un artista que ha sido base de un género musical y cuyos temas han sido grandes éxitos en las listas de canciones más escuchadas del continente. Rogers murió joven a causa de una hemorragia pulmonar tras llevar años arrastrando esa tuberculosis de la que hemos hablado antes, y es un músico que graba en la época de la Gran Depresión. ¿Esto qué le hace? Pues ser la voz de la gente que peor lo estaba pasando.
I had a friend named Ramblin' Bob, who used to steal, gamble and rob. He thought he was the smartest guy in town. But I found out last Monday that Bob got locked up Sunday. They've got him in the jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. I told him once or twice to quit playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Ooh-lee-hee-hee. Ooh-lee-ooh-lee-hee. Ooh-lee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-hee-h
played a game called poker, pinochle, whist, and yoker, but shooting dice was his greatest game. Now he's downtown in jail, nobody to go his bail. The judge done said that he refused a fine. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. I told him once or twice to quit playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Ali-o-li. 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 Out last Tuesday, met a girl named Susie. I told her I was the swellest man around. We started to spend my money, then she started to call me honey. We took in every cabaret in town. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. I told the judge right to his face, we didn't like to see this place. We're in the jailhouse now. Ali-o-le, Ali-o-le, Ali-o-le.
Hemos escuchado a Jimmy Rogers, le hemos escuchado en el año 1928, y hemos escuchado también a Hank Williams, a dos de los reyes del country. Pero ahora le toca el turno a una mujer. Es, para mí y para muchos, ha sido la reina del country hasta su fallecimiento a la corta edad de 30 años, un 5 de marzo del año 1963, cuando tuvo un accidente en el avión privado de su manager en el que viajaba, Randy Hagg, cuando volaban desde Kansas City, una ciudad en el estado de Kansas, y se estrellan en la localidad de Camden, en el estado de Tennessee, falleciendo además tres de sus músicos. Además, es una anécdota bien triste, ya que ella tenía que volver por carretera de un show que estaba haciendo en Kansas City, pero como el público le coge y le dice, oye, quédate un poquito más, toca un poquito más, ella accede y no puede volver por carretera, y ya lo tiene que hacer en avión, con esas fatídicas circunstancias. Patsy Cline era una mujer con mucho temperamento. Sus propios compañeros le tenían pavor cuando se enfadaba. Era una mujer que verdaderamente tenía mucho carácter y se enfrentaba a quien fuese. A quien fuese se enfrentaba Patsy Cline. Su verdadero nombre era Virginia Patterson Hensley, y ella adopta el apellido de Cline por su primer marido, que era un magnate de la construcción llamado Gerald Cline, con quien estuvo casada entre 1953 y 1957. Era una mujer además que confiaba mucho en su fe y también en el apoyo que le daba su madre. Nació en el estado de Virginia y en el año 1953 firma su primer contrato. No era una gran compositora, pero sí que tenía una prodigiosa voz que ponía las letras escritas por genios de la talla de Don Gibson o de Willie Nelson. En los años 50 también se mueve cerca del rockabilly, pero fue el country lo que le hizo ser una de las mujeres más influyentes de su época y con un alto nivel de popularidad sobre el año 1960, donde era una de las caras visibles del Grand Ole Opry. Tiene temas como Crazy, como She's Got You, Sweet Dreams o I Fall to Pieces. Todos verdaderamente maravillas, temas que lo que hizo de Patsy Cline ganar tanta popularidad es que esos temas eran augurios, eran lamentos, era despecho en muchas ocasiones, y eso la verdad que hacía a la gente que se mimetizase mucho. Nosotros hoy nos vamos a quedar con otro tema suyo que me apasiona. Fue un número uno en el año 57, fue su primer gran éxito. Es una canción escrita por Alan Block y por Dor Hedge, y hablamos ni más ni menos que de Walking After Midnight. Me callo ya y les dejo que disfruten de la gran Patsy Cline, la reina del country de los años 50 y de principios de los 60.
out walking after midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight, searching for you. I stop to see a weeping willow crying on his pillow. Maybe he's crying for me. And as the skies turn gloomy, night winds whisper to me, I'm lonesome as I can be. I go out walking after midnight, out in the starlight, hoping you may be somewhere a-walking after midnight, searching for me.
El talento de Patsy Cline era asombroso y era apabullante. Por ello fue una de las grandes figuras del country. Pero si hay una verdadera reina de este estilo musical, no es nada más y nada menos que Dolly Parton. Hablamos de una mujer que se ha convertido en referencia en muchos más aspectos que el musical. Dolly es una marca en sí misma y para la gente de su estado natal, Tennessee es casi una religión de Dolly Parton, como puede ser Maradona para los argentinos. Es una mujer que nació en un pequeño pueblo llamado Pitman Center, en el condado de Shelbyville. Y allí, además, se puede ver, si ustedes van ahora mismo, pueden ver que frente al ayuntamiento hay una estatua de bronce con la figura de Dolly Parton. Ella comienza a tocar la guitarra con 10 añitos por emisoras locales y hasta hoy en día pues sigue en activo. Es una gran compositora. Además de cantante, casi todo lo que ha publicado lo ha escrito ella, lo ha hecho ella. Sus primeros discos en los años 60 son de gran calidad. Cabe decir que en esa década convive bajo el abanico de Porter Wagoner, que es un hombre muy famoso dentro de la familia del gran Ol' Opry, que portaba habitualmente, si ustedes ven imágenes en televisión, verán que portaba habitualmente trajes muy llamativos, con lentejuelas y muchos colores. Pero también es un hombre al que tuvo que abandonar para crecer en solitario ya en los años 70. Su pelo rubio, de Dolly hablamos, y lleno de laca ha sido su gran seña de identidad. También su gran influencia en otros artistas. Su ahijada no es ni más ni menos que Miley Cyrus, que también es de Tennessee y cuyo padre es también un cantante de country medianamente famoso, Billy Ray Cyrus. Pero bueno, lo que ha llevado a Dolly a la gran fama y a ser una inspiración para muchas mujeres es la reivindicación que ha hecho del género femenino durante su carrera y con sus canciones. Ella lleva casada más de 50 años con su amor de la adolescencia, con Carl Dean, un hombre al que no se le suele ver en sus eventos. Han sido bastante discretos siempre, llegando a especularse incluso si realmente existía este hombre en alguna ocasión por algunas personas no muy bien intencionadas. Es una mujer tan famosa que algún día le vamos a dedicar un especial íntegro a su figura. Tenía mucho carácter y no dudaba en enfrentarse a quien fuese. Llegó a renunciar a que Elvis incluso cantase alguna que otra canción suya. Sus duetos con otro guapo de entre los guapos, como era Kenny Rogers, les hicieron ser la pareja ideal del perfil del country pop. Ambos son habituales en los especiales de canciones navideñas en los hogares, y su mejor momento, el de Dolly, fue en el año 1973, cuando despega en solitario y compone dos temas que han pasado a la historia. Cuentan que además estos dos temas los compuso en la misma tarde, el tan conocido Jolene, que en algún episodio de este podcast les aseguro que vamos a escuchar, y a desgranar, porque Jolene tiene mucho, mucho más, y también otro tema que ha sonado en todas partes del planeta, una canción que se ha colado en cuatro décadas diferentes como una de las más escuchadas. Hablamos de I Will Always Love You, Siempre Te Amaré, que Dolly le compone a Porter Wagoner cuando decide abandonar su programa pagando una cuantiosa suma de dinero para emprender su viaje en solitario. Fue su forma de agradecerle la confianza depositada en ella y su labor como mentor. Porter no quería separarse de esta fuente de talento. Y decíamos que I Will Always Love You ha entrado en la lista de éxitos en cuatro décadas distintas. Una fue la versión de Dolly en los 70, cuando la graba originalmente. En los 80, como parte de la banda sonora de Best Little Warehouse in Texas. Luego también la de Whitney Houston, con el guardaespaldas en los 90. Uno de los singles más vendidos de la década, por cierto. Y ya en el año 2012, después de la muerte de Whitney, pues también vuelve a entrar en esa lista de canciones más escuchadas. Ahora bien, no me entretengo mucho más y les dejo con la majestuosa reina del country, con Dolly Parton.
If I should stay, of the way, and I will always love you, I will always love you. Bittersweet memory, that's all I am taking with me. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not what you need. Ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love.
Hasta ahora hemos visto a cuatro grandes estrellas sin las cuales la música country no sería lo mismo y quizá no se podría llegar a entender. Pero voy a romper una lanza y les voy a contar quién es, para mí, el verdadero rey de este estilo musical. Un hombre que nace en el seno de una humilde familia de Arkansas y que desde bien joven trabaja en el campo. Por las noches aprovechaba para escuchar en la radio temas de los artistas que tanto le gustaban en ese momento: Jimmy Rogers, la Carter Family, Hank Williams o Lefty Fritzl, entre otros. Un talento que emigra a Alemania con las las Fuerzas Armadas y que compone allí sus primeros temas junto con la guitarra que se compra. A su vuelta ya a los Estados Unidos, se muda a Memphis cuando se casa con su mujer, su primera mujer, con Vivian Liberto, y consigue grabar en el estudio de Sam Phillips, Sun Records Studio, el mismo que otros, donde había otros grandes cantantes como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis o Carl Perkins. Ya sabrán que les estoy hablando nada más y nada menos que de Johnny Cash, el hombre de negro, que vestía así por los más desfavorecidos de la sociedad. Un cantante que se convierte en una referencia y en un altavoz para su pueblo. Un hombre que baja los infiernos de la destrucción, del alcohol y de las anfetaminas, y que fue rescatado por la que se convirtió en el amor de su vida, la cantante de country June Carter, su segunda esposa. Johnny Cash nos deja en el año 2003, fallece hace ya unos cuantos años, y ya les digo que en algún momento le vamos a dedicar un especial, dado que su trabajo abarca muchísimas facetas y etapas diferentes. La más productiva se produjo en los años 50 y 60, pero hasta pocos días antes de morir estuvo pegado a un micrófono. Era un cantante que hacía en sus buenos tiempos hasta 400 actuaciones al año, 2, 3 y hasta 4 veces al día, no actuaciones diariamente. No pasaba más de 10 días en casa sin trabajar. Graba a lo largo de su carrera más de 1.500 canciones, que es una barbaridad, y hoy en día todavía es el artista americano fallecido con más álbumes de estudio en activo. Su última época, en los años 90, es una verdadera delicia. Él era un hombre religioso, pero a la vez se dejaba llevar por los momentos que le planteaba la vida, siempre cargando con una Biblia en su mesilla de noche. Se interesó por la política, la sociedad, la cultura. Le gustaba estar atento a todo lo que pasaba. Fue escritor. Tiene 2 autobiografías y tiene también una novela de la que hablaremos algún día. Cantante, compositor, actor también, y sobre todo un referente, amigo de gente como Waylon Jennings, Kris Kristofferson, Willie Nelson, Roy Orbison o Bob Dylan, entre otros. Influencia para una generación posterior de los músicos catalogados fuera de la ley, que marcaban esa industria del country, marcaba una serie de cánones, y estos la pasan por un lado, no les gustaba, los Outlaw. Entre sus temas más destacados están Ring of Fire o Folsom Prison Blues, pero hoy, como carta de presentación, nos vamos a quedar con la canción que está catalogada como la mejor canción de música country de la historia para la revista Rolling Stone. I Walk the Line, camino por la cuerda floja o por el buen camino, un tema que refleja lo que fue su vida, aunque es verdad que lo compuso para su primera mujer, Vivian Liberto, a quien llamaba cada noche, pero que no veía demasiado ni a ella ni a sus 4 hijas. Este tema narra cómo se mantiene fiel a su propósito como marido ideal, algo que no cumple, ya que la noche pues era la noche. Un tema que es la sintonía además principal de este programa, Vientos del Sur.
Watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine. I walk the line.
I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide it binds. Because you're mine, I walk the line.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Dejamos la música un poquito de lado, aunque después retomaremos, y abrimos ahora un espacio para recomendar libros, recomendaciones literarias. Todos los libros de los que hablemos en este apartado les aseguro que tienen su raíz en la cultura popular americana. Y nuestra primera recomendación se llama Historia de la música country. Son dos volúmenes, o el volumen 1 tiene un tono amarillo, volumen 2 tiene un tono así como rojizo. Su autor es Alfonso Truls y está editado por Espiral. La verdad que no abundan los libros de country que están traducidos al castellano, y por eso este trabajo de dos volúmenes que escribe Alfonso Truls es un muy buen documento. Su primera edición es del año 1994 y de hecho es difícil encontrarlo en librerías, pero se encuentra. Yo los he leído los dos y la verdad que es una guía básica que quiero recomendar hoy para todo el que quiera adentrarse un poquito más y tener unas nociones de la música country como tal. Es una breve historia, estos volúmenes del country, donde se analizan vidas, donde se cuentan anécdotas de los principales artistas del género, desde el conocido hillbilly primitivo de los primeros años del siglo XX hasta el country rock de los años 70, y luego esa rebelión de los artistas que iban fuera de la ley, los outlaw. Es un libro que además tiene un estilo muy sencillo y muy claro para intentar explicar y defender que la música country, la verdad que es una música que bebe de muchos géneros, pero que crece al igual que crece la sociedad norteamericana. La verdad que es una delicia de lectura y que está repartida en dos volúmenes, y que les aconsejo que vayan a las librerías y se hagan con un ejemplar de cada uno. Al ritmo de Alan Jackson, les cuento que no queremos perder la perspectiva de la actualidad del country moderno, ese que nos transporta al siglo XXI y del que algún día les prometo que haremos un especial solamente dedicado a esta última etapa. En cada episodio, eso sí, les voy a ir contando que vamos a ir desvelando una estrella del country contemporáneo. Y hoy vamos a empezar fuerte y a contarles que hay una artista que tiene apenas 30 años de edad, que se llama Carly Pearce, que merece la pena que escuchen sus trabajos. Acaba de sacar además un nuevo tema que se llama Next Girl, que enseguida vamos a escuchar. De momento les comento que este talento de Kentucky, que arranca su carrera siendo realmente joven con algunas grabaciones de bluegrass con tan solo 10 añitos, consigue que su vida musical real despierte cuando se muda a Nashville, allá cuando ella tenía 19 años de edad. Ha sacado dos álbumes, es una cantante y compositora de country contemporáneo muy activa en redes sociales, como Instagram, por ejemplo, ahí se la puede ver fácilmente. Y en el año 2018 gana el premio de la CMT de música por su vídeo innovador de una canción que es muy conocida para la gente que siga el country contemporáneo, que se llama Every Little Thing. Es bastante conocida en los Estados Unidos, pero también es una mujer que es conocida por su breve matrimonio de 8 meses que tuvo con el también cantante de country Michael Ray. En definitiva, un talento al que vamos a seguir de cerca y que nos presenta su último single llamado Next Girl, la próxima chica.
Just the one he says went crazy on him. That's just what he does. But once upon a time I was the next girl. I've been where you're at. You overlook a lot when he looks like that. He'll charm your mama with that smile. Hide the red flags for a little while. I
Cine con sabor a sur.
Y con esta sintonía llamada The Old Country Road de Neil Young, llega el momento del séptimo arte de la mano de un amigo y gran entendido del cine y de la cultura americana en general. Es un amante del country que no ha dudado en sumarse a este proyecto. Cuando le llamé, me dijo: adelante, Alex, que voy contigo. Les hablo de Jesús Martínez Caja, un maestro del que tenemos mucho que aprender y que en cada episodio nos va a hacer una recomendación cinematográfica, una pequeña píldora del cine. Creo que además hoy nos trae una película del año 1956, Centauros del Desierto, de John Wayne. Jesús Martínez Caja, adelante, todo tuyo, muy buenas.
Hola Alex, encantado de sumarme a esta aventura que aúna música y cine, dos de mis debilidades y espero que las debilidades de muchos. Y precisamente en este primer programa revisamos lo que es mi película favorita de dos grandes mitos del cine y el western, como son John Ford y John Wayne. No es otra que The Searchers, o Centauros del Desierto, del año 1956, aquella en que Ethan Edwards, papel que encarna John Wayne, The Duke, quizá en su mejor actuación, interpreta a un hombre solitario, huraño, que regresa a su hogar pocos años después de la Guerra de Secesión, destrozado por lo que ha visto en esta guerra civil americana, y una vez que llega a su hogar se entera o descubre que su sobrina ha sido raptada por los indios y se aventura en el rescate de esta casi niña adolescente, Natalie Wood, raptada por los indios, como digo, y toda la película radica en la persecución que acomete Wayne junto con un joven mestizo llamado Martin y adoptado por la familia, que interpreta Jeffrey Hunter. Es una película desgarradora, emotiva, muy triste, que muestra el rostro oscuro del racismo y a la vez maravillosamente purificadora y hermosa, aunque como dijo Scorsese, como toda gran obra de arte, resulte incómoda. Y fue lógicamente objeto de críticas por su violencia, sus tintes racistas, como hemos dicho, y su llamada a la venganza. Tampoco olvidemos que estamos hablando de una película de 1956 y que en todo caso, más allá de esas mínimas críticas, es considerada hoy en día y en su momento también como una obra maestra del género. La película acaba con una mítica escena, que puede ser de las escenas de los dos minutos más emotivos que yo pueda recordar, en la que no hay voz, solo el sonido del galopar de los caballos que acercan a Ethan y a Martin al hogar para devolver a Natalie Wood a sus padres, que la reciben alborozados, y en la que al final se proyecta la imagen de John Wayne en el umbral de la puerta de su hogar, que se dispone a dejar nuevamente, con la llanura esperándole al fondo, mientras se va cerrando la puerta y se funde en negro la imagen. Esta escena, maravillosa escena, resume con maestría y a la perfección al personaje, que cumplida su misión, vuelve a la soledad que la ha estado atenazando los últimos años y que no puede dejar ya de ser su modo de vida. Y esa escena final, aparte de ese galopar, contiene una melodía maravillosa, fruto de una gran banda sonora de Max Steiner y con la cual os vamos a dejar. Se titula Ride Away y la interpretan The Son of the Pioneers, que seguro nos acompañarán por aquí en alguna otra ocasión. Espero que os guste. Muchas gracias, Alex, y hasta la próxima.
Gracias a ti, querido amigo Jesús. Menuda pedazo de recomendación que nos has hecho y esperemos que nuestros oyentes puedan disfrutar de John Wayne y esos centauros del desierto. Nos vamos a ir además con ese tema que, como has dicho, ya lo estamos escuchando, la banda sonora de la película que nos ha recomendado Jesús y que compuso Max Steiner. Bien, esto va a ser algo habitual, siempre acabaremos el programa con la gran melodía de cada recomendación de cine. Sin más les digo que espero que hayan disfrutado de este programa de Bienvenidos a Dixie de Vientos del Sur, el primer episodio de la primera temporada, donde hemos conocido a los que para un servidor son los cinco reyes de la música country. Hank Williams, esa gran estrella de la rebeldía, Jimmy Rogers, el padre de este estilo musical, Patsy Cline, la primera gran dama de la música popular, Dolly Parton, la mujer más famosa de este género, y Johnny Cash, el rey y el que más ha aportado. Un saludo desde los mandos técnicos de Arancha Bravo y otro de la persona que les habla, Alex González. Hasta el próximo episodio, un espacio que dedicaremos, ya se lo adelanto, a los Cowboys. Adiós, amigos sureños.
Some men they search for engines or humpback buffalo and even when they found them they move on lonesome slow. He knows he'll find, but where?